Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia, donde estés.
Muy buenos días amigos del auditorio, bienvenidos a Señal Informativa en esta mañana de martes 30 de junio de 2020. Estamos transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa para esta gran región de Jalisco y Nayarit a través del 104.3 de FM. Les recordamos que también estamos en internet en www.radio.udg.mx/Vallarta y desde luego también a través de la página del CUC, www.cuc.udg.mx. En Facebook, también en las redes sociales como Radio UDGPV, Radio Universidad Puerto Vallarta 104.3. Así estamos en Facebook, por si usted no solamente quiere escuchar, sino también ver las noticias. Déjeme comentarle que también estamos transmitiendo a través de mi Face personal como Susana Mendoza Carreño. Y desde luego que tenemos muchas formas de establecer contacto a través del WhatsApp, que es 322-108-4129. Repito, 322-108-4129 para que usted nos mande sus mensajes o también a través de las redes sociales. Este martes 30 de junio, estas son las noticias. En el estado de Nayarit, amigos del auditorio, todos los días el gobernador Antonio Echeverría tiene mensaje para sus ciudadanos. Ya lo hizo para todo el estado y ahora para Jala. Déjeme comentarle que el municipio de Jala, bueno, pues establecen cuarentena de nueva cuenta, relajaron mucho las medidas sanitarias y hoy de nueva cuenta en Jala, ahora sí que en cuarentena todo el municipio de Jala. Mientras tanto, también le comento sobre Bahía de Banderas. En Bahía de Banderas, el gobernador de Nayarit, en Jala, bueno, pues puso en cuarentena total por COVID al municipio y en Bahía de Banderas será hasta el próximo viernes 3 de julio, seguramente el 4 de julio, lunes, cuando reabra sus puertas al público la presidencia municipal de Bahía de Banderas. Y también el regidor Omar Reynoso se dijo en desacuerdo, Víctor Reynoso se dijo en desacuerdo con el gobernador Antonio Echeverría en cerrar espacios públicos y unidades deportivas con el fin de evitar contagios. Y bueno, Víctor, su hermano Omar, el médico, pues está saliendo prácticamente del COVID-19. Y bueno, van a iniciar las multas a conductores del transporte público que no porten cubrebocas, advirtió el subdirector de Tránsito Municipal, Pedro Baños. Esto en Bahía de Banderas. Mientras tanto, en Puerto Vallarta le tengo información sobre el coronavirus. Vamos a dar inicio con Puerto Vallarta. Registran 797 contagios de coronavirus, ocupando el cuarto lugar en el estado con 6.52%, en tanto que el número de fallecimientos por causas desconocidas, bueno, nos dijeron en el anterior reporte que eran 52, en el de ayer nos dicen que 50, hay dos fallecimientos de diferencia, ya le vamos a tener la información, pero también déjeme comentarle que se incrementaron 9 casos de personal médico infectado. Ayer se boletinó el número de personas infectadas y el de Puerto Vallarta subió también, 9 contagios más en Puerto Vallarta. En la región, los casos de contagio en mascotas se mantienen en 15, en Talpa continúa en 13, así como en Tomatlán con 10 infectados y 3 defunciones. Por su parte, Cabo Corrientes se incrementaron a 4, en San Sebastián del Oeste hay un deceso. En Jalisco se registran 28 fallecimientos ayer, notificaba la Secretaría de Salud a través del boletín diario que nos llega. Se registran 28 fallecimientos más para contabilizar 662, en tanto que los contagios llegan a 12.231, es decir, 356 más que el día anterior. En el estado de Nayarit, la cifra de contagios se ubica en 1.717. 17, así es, 1.717, mientras que el número de decesos llegó a 196. Y en el municipio de Bahía de Banderas se elevan a 241 los contagios y los decesos se mantienen en 20, ocupando el segundo lugar en la entidad por contagios y el tercero por fallecimientos. México registra 27.121 decesos por coronavirus y acumula 220.657 contagios. En el mundo se han registrado 502.599 decesos, así como 10.208.540 contagios. Tenemos más noticias. En Puerto Vallarta cumple la Administración Portuaria Integral 26 años de servicio en Puerto Vallarta y gracias a los 18 puentes humanitarios y los servicios que otorga el puerto gozan de magnífica reputación e importante historia entre las líneas navieras. El cierre de playas en Nayarit afecta a empresarios náuticos de Puerto Vallarta. Y este martes vence el plazo para que el Congreso de Jalisco apruebe la armonización local de la Reforma Federal de Violencia Política contra las Mujeres en razón de género. Presentan propuesta de conformación de un centro de operaciones de emergencias para fortalecer la coordinación entre el municipio ante fenómenos naturales. Debido a que la Fiscalía General del Estado no atiende la solicitud de emitir alerta Amber luego de una denuncia presentada ante el Ministerio Público por robo de un bebé, de un infante, más que robo fue sustracción de menor, la madre Maribel Trejo López se manifestó ayer lunes. Tenemos más noticias y en Bahía de Banderas, como ya le comenté, será hasta el próximo viernes 3 de julio cuando reabra sus puertas al público. La Presidencia Municipal de Bahía de Banderas sanitizaron todas las instalaciones municipales. Lamentablemente hay varios casos de contagios de COVID, tanto en el Hospital de San Pancho, bueno, en la Clínica de San Pancho, y desde luego también entre los funcionarios. Ha habido entre los regidores, ha habido contagios y bueno, eso llevó justamente a que se sanitizaran todas las instalaciones municipales. Y le recuerdo, por si usted sube al transporte público, por favor, porte su cubrebocas. Tenemos más noticias y en la región, luego de 3 meses, reabren la Basílica de Nuestra Señora del Rosario de Talpa. Así es, ya se abrió la Basílica y vamos a ver cuáles son los cuidados que se van a tener en la Basílica para poder entrar a ella y desde luego a la hora de las misas. Hay horarios para la Basílica de Talpa de Allende. Y en más noticias, instalan mesa de educación rumbo a la preparación para el próximo ciclo escolar 2020-2021. Más violencia. Atacan a tiros a elementos de la Guardia Nacional en la Unión de Tula. Hay un muerto y 4 lesionados. Y concluyó el gobierno de Jalisco la entrega de 157 ambulancias a municipios de la entidad. Tenemos más noticias. Egresado de la Universidad de Guadalajara crea proyecto sonoro sobre la tradición oral de las 12 regiones de Jalisco. Leyendas, mitos, poemas, historias reales con finales trágicos, esperanzadores e incluso con moralejas y que forman parte de la tradición oral de las 12 regiones de Jalisco fueron registradas en serie sonora Jalisco, Voces de Leyenda. Se trata de un proyecto creado por Iván Serrano Jáuregui, periodista de la Gaceta UDG y licenciado en periodismo por el Centro Universitario de la Ciénega. Son 24 episodios en los que se puede disfrutar de varias leyendas populares de 24 municipios de Jalisco, 2 correspondientes a cada región. Así es, contadas por los propios habitantes, cronistas, promotores de la cultura, así como de algunas especialistas de los centros universitarios regionales de la Universidad de Guadalajara. Y desde luego que le compartimos el link para que usted pueda disfrutar de esta creación, de este proyecto sonoro sobre la tradición oral de las 12 regiones de Jalisco. Tenemos más noticias y con el respaldo de todos los grupos parlamentarios, casi por unanimidad, el Senado de la República aprobó anoche las 5 leyes reglamentarias del acuerdo de comercio, este acuerdo trilateral entre México, Estados Unidos y Canadá, el ahora llamado TECMEC. Tenemos más noticias y déjeme comentarle que la rectora de la Universidad de Valladolid, Guadalupe Martínez Aguilar, lamentablemente fue asesinada este lunes dentro de esa institución localizada en la zona conurbada de la ciudad de Xalapa, Veracruz. Y a unos minutos de la audiencia asesinan al abogado de la madre del Marro en Guanajuato. Bueno, pues ya liberaron a la madre, a la prima, a todos los que habían detenido, ya los liberaron. Allá en Guanajuato, así están las cosas. Por lo pronto, vámonos a información internacional. El fin de la pandemia ni siquiera está cerca. Así lo señaló la Organización Mundial de la Salud, que asegura que aunque unos países ya lograron controlar la propagación del coronavirus, otros están viviendo y están viendo resurgir los casos. Así está ocurriendo en varios países de Europa. Y se registra tiroteo en almacén de Amazon en Florida, dejando como saldo un joven de 20 años muerto. Esperaba en una fila afuera del lugar para solicitar trabajo. La situación es que si no es el coronavirus, la violencia, todo esto que como seres humanos pues hemos propiciado y que hoy pues si no es por el virus, es por la violencia que la humanidad, ¿verdad?, se está minando.
Hoy, martes 30 de junio, celebramos el onomástico de Marcial, Vicente y Genaro. Si conoces a alguien con uno de estos nombres, tómate un tiempo y felicítalo. Un día como hoy, pero de 1520, el conquistador español Hernán Cortés es derrotado por los mexicas en la ciudad de México Tenochtitlan, hecho que se recuerda como la Noche Triste. En el año de 1884 muere en la Ciudad de México el periodista y poeta Agustín Cuenca, y en 1902 nace el grabador mexicano Leopoldo Méndez, considerado como uno de los 5 mejores artistas del país. Sus obras se caracterizan por proclamar los derechos del hombre. Y en el año de 1912 nace el filósofo mexicano Leopoldo Zea, profesor emérito y honoris causa de la UNAM. En el año de 1939 nace el poeta mexicano José Emilio Pacheco, quien cultiva además todos los géneros literarios, desde la narrativa hasta el ensayo. Y en 1959 muere José Vasconcelos, quien fuese escritor, político, intelectual y educador de México, así como también primer secretario de Educación Pública en este país.
Y antes de irnos a la pausa, amigos del auditorio, les queremos comentar que a nivel global, turísticamente hablando, se están realizando una serie de protocolos para que los turistas viajen o no a un lugar. México no está en la lista. Sin embargo, debo de comentar también que los reconocimientos para Puerto Vallarta, para esta zona de Bahía de Banderas, pues continúa. Déjeme comentarle que la revista Global Traveler, sí, otorga esta distinción que de alguna manera, bueno, por lo pronto el reconocimiento a Puerto Vallarta como un buen destino turístico, ya lo vamos a comentar al respecto, pero por lo pronto a nivel global, turísticamente hablando, están dando como una especie de distintivos, como una especie de entrar a una lista de los países a los que ya se puede viajar. Entre ellos está, por ejemplo, Francia, a París, desde luego, algunos lugares de Francia, algunos lugares de España, mismo Madrid. En fin, hay una lista. México, lamentablemente, no está en esta lista porque ha relajado sus medidas sanitarias. Aquí, en Puerto Vallarta y en Bahía de Banderas, nos queda claro que los hoteleros, que los empresarios han puesto todo su empeño en cumplir con la normatividad. Pero no es posible que los empresarios estén cumpliendo con medidas para reactivar la economía y que los ciudadanos no. Este es un trabajo de todos, del gobierno, de empresarios y también de trabajadores. Nos vamos con más información y tenemos ya la cotización de nuestra moneda frente al dólar y desde luego también la entrada en vigor del Tratado Libre Comercio de América del Norte. Le comento que México, como primer socio comercial de este tratado que se dio en 1994, si no mal recuerdo, o incluso tuve la oportunidad, como vivía en frontera, de ver todos estos ajustes y trabajos que se hacían en el famoso TLC. Estamos hablando incluso de finales de los 80, en el 88, cuando se empezaban a ver todas estas situaciones. En los 26 años completos de vida del TLC, las exportaciones mexicanas a su vecino del norte crecieron casi 800%, mientras que las de Estados Unidos hacia México avanzaron 517. Es decir, sí tenemos una ganancia mínima, pero sí se tiene, y lo que convirtió también el déficit mexicano en superávit. Seguramente que van a estar estos días y el primero de julio, ya mañana, estaría entrando el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el TECMEC, ahora antes Telecán, que impulsó el comercio de productos entre México, Estados Unidos y Canadá, convirtiendo al primero a México en un país en desarrollo, en el mayor socio comercial de Estados Unidos, el principal importador de mercancías del mundo. También hay que decirlo, hay muchos mexicanos que viven en Estados Unidos y que les gustan los productos para estar en contacto con su país, con México. Y bueno, por lo pronto, en una de las leyes que están reforzando es la ley laboral. Ayer se lo comentábamos en este mismo espacio. Vamos a ver cómo terminan las reglas, estas reglas homologadas que tiene que ver con la apertura, por ejemplo, lo que le comentaba hace un momento, que tiene que ver con la apertura turística. Sin reglas homologadas, la apertura turística puede descarrilarse. La reactivación debe dar confianza a los viajeros para acelerar el proceso y mitigar la pérdida de empleos. Y bueno, este comentario y esta afirmación la hizo Gloria Guevara, quien fuera secretaria de Turismo en la época de Vicente Fox. En la actual crisis por el COVID-19 se ha avanzado en la homologación mundial de protocolos para un retorno seguro a las actividades del sector de viajes turismo, pero contrarreloj aún falta mucho por hacer para una coordinación efectiva de los gobiernos nacionales, subnacionales, que permita una reactivación rápida para mitigar lo más posible la pérdida de empleos, dijo Gloria Guevara, presidenta del Consejo Mundial de Viajes y Turismo. Por lo pronto, aquí los empresarios, los hoteleros se han preparado, han hecho unas medidas de sanitización, de limpieza, de capacitación a todos los trabajadores, a todos los empleados de la hotelería, a todos los que trabajan en el turismo, que han hecho su mejor esfuerzo por regresar a la supuesta normalidad. Pero ¿qué pasa si el ciudadano común sigue incrementando las cifras y seguimos relajando estas cifras de COVID-19. Pues tenemos un punto negro ahí, si no nos ponemos las pilas, si no hacemos algo, de nada sirve que la industria, que es la que nos da de comer a todos, directa o indirectamente, es el turismo, si no regresamos en toda su cabalidad. Ya vemos que hay algunos turistas que han arribado a Puerto Vallarta, pero se debe de tener mucho control, lo están haciendo los empresarios, pero nosotros como ciudadanos también tenemos que hacer lo nuestro. Amigos del auditorio, bueno, pues nos vamos ahora sí con la cotización de nuestra moneda frente al dólar. En este momento son las 9:19, ya abrieron los bancos, las casas de cambio, la Bolsa Mexicana de Valores pues está trabajando y el dólar se está cotizando que sube a la compra 22 pesos con 59 centavos, se vende a 23 con 53. El dólar interbancario se compra a 23 pesos con 12 centavos, se vende a 23 con 13. El dólar canadiense se compra a 16 pesos con 90 centavos, se vende a 16 con 91. El euro se está comprando a 25 pesos con 95 centavos, se vende a 25 con 96.
Señal Clima.
Y vamos a escuchar a nuestro experto, el maestro Víctor Manuel Cornejo López, jefe de la Unidad de Meteorología del Centro Universitario de la Costa y miembro del Comité Científico de Protección Civil de la Bahía. Adelante, maestro, lo escuchamos.
Sí, ¿qué tal, Susana? Amigo, radioescuchas, muy buenos días. Bien, pues tiempo húmedo sigue dominando en el litoral del Pacífico, causados principalmente por canales de baja presión y el paso de ondas tropicales, una de ellas actualmente localizada en mares y costas de Guerrero. La depresión tropical número 4 se encuentra a unos 425 kilómetros al suroeste del extremo sur de Baja California. Lleva vientos sostenidos de 45 kilómetros por hora y se mueve al noroeste, trasladándose a una velocidad de 6 kilómetros por hora. Este ciclón no ofrece peligro, solo propiciará lluvias en Baja California Sur y Sinaloa. Pronto se disipará, de hecho, hoy en la tarde. Bien, pues por otro lado, alta presión sigue propiciando mucho calor, cielos claros y ausencia de lluvias en Baja California, Sonora y Chihuahua, donde siguen ocurriendo tormentas de arena llamadas Jabo, y no son polvo sahariano. Un nuevo frente frío ingresará a nuestro país por la zona fronteriza de Chihuahua. Mientras tanto, las lluvias relevantes hoy se presentarán en los estados del Pacífico Sur, centro, occidente y noroeste, hasta parte de Durango y Sinaloa. Aquí en la región de Bahía de Banderas habrá cielos con predominio de sol en mañana y mediodía, con un gradual incremento de nubes en horas de la tarde. Hay condiciones favorables para la ocurrencia de lluvias dispersas. La de ayer fue de 30 litros de agua por cada metro cuadrado de superficie registrada en bomberos centros, 6 en Iztapa y 22.6 en Versalles. Aún así, tuvimos un gran déficit de lluvia para junio, que hoy finaliza. No cayó ni la mitad de lo que en promedio cae en este mes. Esta situación fue bien pronosticada por los modelos matemáticos, que también pronostican déficit para esta región en el mes de julio. Vamos a ver qué va a suceder. La temperatura máxima rondará hoy los 33 grados, la mínima en este amanecer fue de 24.5. Adelante, Susana.
Gracias, gracias al maestro Víctor Manuel Cornejo López, jefe de la Unidad de Meteorología del Centro Universitario de la Costa, y que por cierto, maestro, pues ya vi este video que nos mandó del sur de Tampico, donde se observa el avance de una tormenta, pero con polvo del Sahara al frente. Qué impresionante, ¿no?
Sí, efectivamente, este avance de esta tormenta, sí, como lo comenta, lleva al frente una gran cantidad de polvo. De hecho, el polvo sahariano sí se está dejando sentir, se está dejando ver en la zona, en los estados pegados al Golfo de México, y obviamente la gran cantidad de polvo se incrusta en los Estados Unidos. Sin embargo, lo que está sucediendo en Chihuahua no es así, y eso sí tendría que preocuparnos, porque las zonas áridas avanzan a desérticas. La zona árida es ausencia de lluvia, pero el suelo es rico en nutrientes. Sin embargo, ya la arena desértica, esa no es rica en nutrientes, y eso cada vez se está viendo más constantemente, así es que es preocupante. Creo que este país debe hacer dos proyectos gigantescos, que es la conservación de agua dulce por un lado, y por otro lado, la reforestación a nivel nacional, situación que todavía pues ni siquiera se inicia, Susana.
Muchas gracias, maestro. Buen día. Gracias también por los videos que nos envía y que compartimos con el auditorio. Buen día. Y amigos del auditorio, pues ahí están. Para quienes nos sintonizan a través de las redes sociales, le estamos compartiendo esto de la reforestación, de cuidar el planeta, es algo que se tiene como en tercer lugar o cuarto, ¿no? Hay otros intereses, lamentablemente, y bueno, pues el interés primordial debe de ser el planeta en que vivimos, nuestra casa. Nos vamos a la pausa, regresamos con más información y le tengo justamente todos los detalles de cómo se ha relajado no solamente en Nayarit, también aquí en Jalisco. Pero ayer el gobernador Antonio Echavarría puso en cuarentena de nueva cuenta al municipio de Jala. Y también le tengo algunas voces del auditorio. Le enviamos saludos a Marielsa Izurrieta. Le voy a compartir lo que nos comenta sobre lo que sucede en la Cruz de Guanacaxtli. Vamos a la pausa, regresamos.
En un momento regresamos a Señal Informativa con Susana Carreño. Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño.
Bien, amigos del auditorio, vamos a escuchar esta nota que nos ha preparado Javier Santos. El gobernador del estado, Antonio Echavarría, puso en cuarentena de nueva cuenta, en aislamiento total, a todo el municipio de Jala. Javier Santos, te escuchamos.
El sábado el gobernador Antonio Echavarría García declaró que lo peor estaba por venir para Nayarit en cuanto a casos de coronavirus. Ayer en la tarde el municipio de Jala fue declarado en cuarentena ante la emergencia que vive por la pandemia. El gobernador acudió con altos funcionarios estatales de distintas dependencias, entre ellas el DIF y mandos castrenses, ante un llamado de maestros que pedían su intervención y tomaran las medidas correspondientes. Anunció la colocación de retenes y comedores debido a que toda la población entra en cuarentena. Habla el gobernador Antonio Echavarría.
Porque ahora sí nos vamos a encuarentenar, se va a encuarentenar la zona de Jala, traen despensas, donde le voy a pedir al presidente municipal que nos ayude a entregárselo realmente a las personas que lo necesitan, a las personas que viven al día, para que no les haga falta el sustento en su casa. Y también me acompaña el director del ICATEM, mi amigo Lira, donde cuando estuvimos también confinados en Tepic y en gran parte del estado, se llevaron a cabo unos comedores comunitarios, también para que nos digas, presidente, en dónde los tenemos que poner, para que aquellas personas que realmente ocupen, y digo así, que viven al día, tengan dónde echarle algo a su pancita.
Jala es el segundo municipio con mayor letalidad en Nayarit y suma a la fecha 21 muertes. El gobernador dijo estar dispuesto a asumir el costo político. Escuchemos al gobernador.
Son 14 días que vamos a encuarentenarnos porque vamos a salvar vidas. Ya lo he dicho, el costo político lo voy a asumir yo y desde ahorita repruebo a aquella persona o personas que utilicen la pandemia, donde se están perdiendo vidas para tratar de promoverse electoralmente. Eso está reprobado en Jala y en todo el estado de Nayarit. Ahorita tenemos que hacer equipo única y exclusivamente para salvar vidas de los nayaritas.
Antonio Echavarría escuchó también a pobladores que se oponen a tal medida. Escuchémoslos de nuevo.
Sí. Tengo toda mi vida viviendo en Jala y a mí no me parece en lo particular que porque un grupo de maestros, que no es la mayoría, subieron al Face, y usted ya lo dijo ahorita, gobernador, que no se vale andar sacando raja política de estos detalles tan fuertes y tan difíciles que estamos viviendo. Así es. En Jala podemos salir adelante, claro, pero no enclaustrándonos ni encerrándonos.
Desgraciadamente.
No, señor gobernador, discúlpeme, nada más para terminar.
Sí, te escucho.
Yo a usted lo conozco de hace muchos años.
Sí.
Y sé que usted tiene una sensibilidad que no le cabe en su cuerpo. Por esa razón, escuche al pueblo de Jala.
Así es, así es.
Porque una minoría de maestros no son todo el pueblo de Jala. Uh-huh. Usted analícelo y pregúntele a quien usted quiera preguntarle. No estamos de acuerdo de que nos vayan a encerrar, de que nos vayan a confinar aquí a...
¿Estás de acuerdo en que se siga muriendo la gente?
No, señor.
¿Qué hacemos?
Señor,
¿me permite?
Disculpe, pero le hablo desesperadamente. Eso nos va a traer problemas más fuertes si nos enclaustran aquí, si nos encapsulan. Creo yo que nos va a traer más problemas fuertes.
Finalmente, el gobernador dijo que él solo acudió porque, además, el presidente municipal le pidió su apoyo. Jala, hoy está en cuarentena. Señal Informativa Puerto Vallarta, Javier Santos.
Pues ahí tiene usted las discusiones de ciudadanos que no entienden la situación que se está viviendo y que mientras se sigan relajando estas medidas, lamentablemente, pues esto va a pasar, se va a volver a cerrar algunos municipios. Por ejemplo, Bahía de Banderas pues va a reabrir sus puertas hasta el 3 de julio, probablemente sea el lunes. El viernes es fin de semana, es 3 de julio, 4, 5, 6, estaría reabriendo ya sus puertas al público después de la sanitización que se hizo. Nos vamos a la Cruz de Guanacaxtle. Ahí está Mariel Cisurieta, quien nos comenta sobre lo que se vivía, por ejemplo, en la Manzanilla. Nos decías que no había ni para poner un pie en esta área de la Manzanilla. Marielsa, buen día.
Pena que no tengamos un poquito de responsabilidad, inclusive con nosotros mismos. Ayer tengo una amiga que vive enfrente de la Manzanilla y me llamó por teléfono, me dijo, voy a llamar a la policía porque esto ya es el colmo. Porque claro, todos vivimos alrededor de aquí, entonces La Cruz es un pueblo chiquito, ya hay casos, ya hay fallecidos aquí en La Cruz. Entonces, pues sí nos preocupa que la playa después de las 3 de la tarde, me imagino que la gente come en su casa, después de las 3 de la tarde se llena la playa. Y yo les voy a mandar unas fotos. Aquí en la otra parte de la Cruz, que es en la playa esta que está cerca de Punta Pelícanos, después de las 3 de la tarde las familias vienen, bueno, solo faltan mariachis, porque vienen con bases, cornetas, música, todas las familias. Yo también me da pena por los niños, ¿no? Y la gente mayor que se sienta. Y yo entiendo que necesitan, que estamos casi presos. Yo también estoy aquí presa, metida en mi casa, pero hay que hacer un poco de conciencia con la gente. Después dejan un cochinero. Es que ni siquiera se llevan la basura, por Dios, si vienen a la playa, traigan su bolsa, no sé qué decir, porque también la bolsa plástica es mal, pero que se lleven su basura.
Gracias, Marielsa. La situación es que el ciudadano no entiende, no hace conciencia, está viendo la situación que se vive y como que aquí no pasa nada. Y luego, cuando hay este tipo de contagios, cuando hay este tipo de situaciones, pues entonces sí quisieran que la gente, que los médicos, que las autoridades les resolvieran. Yo creo que deben de implementar ahí, y vamos a pasar desde luego esto, ahí debe de implementarse algún operativo de seguridad. Luego hay ciudadanos que ofenden a algunos policías por hacer su trabajo, algunos, repito, pero algo tienen que hacer, como lo hizo el gobernador allá en Jala, ya los puso en cuarentena, pero muy lamentable que haya ciudadanos que no entienden, que no atienden la disposición sanitaria por beneficio de ellos, de sus familias, que ya no lo hagan por los demás, que lo hagan por ellos mismos. Marielsa, muchas gracias. ¿Algo más que quieras comentar?
No, bueno, nada más de eso, que les mando a decir que a más de que vienen a la playa se lleven la basura, porque es doble contagio.
Gracias, buen día. Nos vamos a la pausa, regresamos con más. Y aún así, también con las disposiciones que hay regidores como Víctor Reynoso, que se dijo en desacuerdo con el gobernador Antonio Echeverría en cerrar espacios públicos y unidades deportivas con el fin de evitar contagios por COVID-19. Tenemos pausa, regresamos con esto y más.
Señal informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Continuamos con más información, amigos del auditorio. Como usted sabe, la presidencia municipal de Bahía de Banderas fue cerrada para sanitizar todas las dependencias, todas las oficinas municipales, y van a abrir hasta el próximo 3 de julio. Hay quienes se oponen a que se cierren los espacios públicos y unidades deportivas con el fin de evitar contagios. Es el regidor Víctor Reynoso, uno de ellos que se opone justamente a que se cierren estos espacios. Javier Santos nos tiene la información. Adelante, Javier.
El
regidor Víctor Reynoso dijo estar en desacuerdo con el gobernador Antonio Echevarría, quien ordenó el cierre de espacios públicos y unidades deportivas con el fin de evitar contagios de COVID-19. Dijo no estar ajeno al difícil momento que se está pasando en Nayarit debido al alto número de contagios, pero señaló no estar en total acuerdo con el cierre de espacios deportivos. Sostuvo estar a favor de la actividad física. Habla Víctor Reynoso, regidor y presidente de la Comisión de Deportes del Ayuntamiento de Bahía de Banderas.
Si bien es cierto, sin yo ser médico, sin saber las medidas de sanidad o de salud que repercuten en el organismo, yo sí soy de la idea que las personas deben mantenerse ejercitadas, mantenerse activas, para que, pues lamentablemente, todas aquellas personas que están contagiándose o luchando contra este virus, pues yo creo que las personas que se mantienen activas, pues supongo que son un poco más fuertes. Como te digo, no soy médico, desconozco, pero mi sentido común me dice que las personas que están, pues de cierta manera sanas, se ejercitan, pues son un poco más fuertes, más resistentes a poder pues librar esta batalla tan terrible contra el coronavirus.
Señaló saber la determinación del gobernador de mantenerse cerrados los espacios deportivos y espacios abiertos, como acudir a cerros, y también subrayó que mucha gente optaba por salir a caminar durante las mañanas y tardes en la ciudad.
La gente que acostumbra ir, digamos, a los cerros, como este famoso Cerro del Mono, ya vi que ya lo cerraron. Entonces era, de alguna manera, mucha gente de esta pandemia, pues optaba por irse a caminar, por irse a hacer ejercicio, y lo cual no lo veo mal, pero pues es una determinación del gobernador y se tiene que respetar, ¿verdad? Pero bueno, mi título muy personal, yo, mi punto de vista es que los espacios deportivos no se deben cerrar, y que la gente tome las medidas que ya nos viene anunciando el sector salud, y que podamos hacer ejercicio de una manera muy responsable.
Finalmente, el presidente de la Comisión de Deportes destacó que existen operativos policíacos para disuadir a quienes acuden a las unidades deportivas. Señal Informativa Puerto Vallarta, Javier Santos.
Gracias a Javier Santos. Y bueno, también le comento que será hasta el próximo 3 de julio, es viernes, y el lunes pues también ya se reabren las puertas al público de la Presidencia Municipal de Bahía de Banderas, que ha estado cerrada por esta limpieza, por esta sanitización que han hecho de las instalaciones. Javier Santos, de nueva cuenta, adelante.
Suma hoy una semana cerrada la Presidencia Municipal del Valle, luego de que se detectaran varios casos de COVID-19 en funcionarios y trabajadores del Ayuntamiento de Bahía de Banderas. De acuerdo con el secretario del Ayuntamiento, Anastasio Zaragoza Trujillo, la presidencia será reabierta hasta este viernes por indicaciones de la Comisión Estatal para la Prevención de Riesgos Sanitarios de Nayarit. Con la reapertura se reforzarán las medidas sanitarias. Escuchemos al secretario del Ayuntamiento de Bahía de Banderas, Anastasio Zaragoza Trujillo.
La reapertura del edificio municipal es el próximo viernes, 3 de julio, y el exhorto que se hace a la población que para asistir a la presidencia es riguroso cubrebocas. Nada más una persona entra a la presidencia municipal, utilizará el tapete sanitizante, gel antibacterial, cubrebocas para poder accesar. Sin esas medidas no podrán ingresar al edificio, pero es importante que nos ayuden para poder también nosotros dar el servicio como debe ser, que nos apoyen tomando en cuenta o aplicando o dando seguimiento a estas medidas de manera estricta.
Anastasio Zaragoza detalló que el edificio en total ya está sanitizado, pero la Comisión Estatal para la Prevención de Riesgos Sanitarios recomendó que la apertura del edificio se hiciera hasta este viernes próximo. De nuevo, habla Anastasio Zaragoza.
La cuestión es el Consejo de Riesgo Sanitario del Estado de Nayarit.
Sí.
Son medidas que están emitiendo ellos, nosotros. No hay que dejar de ver una cosa, Javier. Quien está llevando el control sanitario o el riesgo del control sanitario es la Cuestrinay, no son los municipios. Entonces nosotros tenemos que someternos a lo que ellos establezcan y determinen como autoridad indicada. Entonces, como ellos determinaron que no era momento para reabrir el edificio municipal, sino hasta el jueves, nosotros nos sometemos a esa medida para estar en condiciones óptimas de dar el servicio al público como debe ser y no poner en riesgo a la población y tampoco a los empleados, a los funcionarios, a los trabajadores del municipio.
Anastasio Zaragoza destacó que se han sanitizado también oficinas externas del ayuntamiento y agregó que se ha reducido el personal del ayuntamiento, todo ello para disminuir riesgos entre empleados y población que acude al lugar. Habla Anastasio Zaragoza Trujillo.
Las personas que tienen alguna enfermedad crónico-degenerativa no están asistiendo, eso ya es por regla, por acuerdo del presidente municipal. No van personas como hipertensos, diabéticos, quienes padecen de alguna obesidad mórbida, cualquier problema crónico degenerativo no están asistiendo. Además, las personas que tengan más de 60 años tampoco están asistiendo. Y el personal que esté en condiciones de trabajar, de laborar, se van a estar rolando, bajando el mínimo de personal hasta un 30% en las dependencias para evitar las aglomeraciones. De esa manera también garantizamos la seguridad tanto en los trabajadores, en los funcionarios municipales, como en la sociedad en general, que es la que va a solicitar un servicio de parte del ayuntamiento.
Para ingresar al ayuntamiento deberán llevar cubrebocas, pasar por la medición de la temperatura y un tapete sanitizado. Aún falta por desinfectar delegaciones, finalizó el secretario del ayuntamiento, Anastasio Zaragoza, quien destacó que todos los servicios de caja se siguen prestando de manera normal en oficinas externas. Señal Informativa Puerto Vallarta, Javier Santos.
Gracias, Javier. Y ya que estamos contigo, también con esto del COVID y de las multas a conductores de transporte público que no porten cubrebocas. Pero también, déjenme decirle, las unidades de transporte las están retacando. La gente va como sardinas, así todos amontonados, y obviamente se quitan el cubrebocas. Entonces también, no es solamente de multar a los choferes, también hay que ver la ocupación de las unidades de transporte. Javier Santos, de nueva cuenta, adelante.
Comenzarán a multar a conductores de transporte público que no porten cubrebocas, advirtió el subdirector de Tránsito Municipal, Pedro Baños. Dijo que desde hace 2 semanas se llevan a cabo operativos de concientización con pasajeros y conductores de camiones y combis para que porten cubrebocas y todas las medidas de sanidad exigidas por el gobierno. Dijo que son operativos informativos y señaló la importancia de que pasajeros y conductores usen cubreboca, pues en horas pico la gente viaja parada.
Tienen los camiones o combis de sobrecupo. Y la otra es que también ellos mismos comentan cuando se utilizó la medida del 50%, realmente es incosteable para ellos. Muchos de los conductores me lo comentaron. Es que si me van a prohibir al 50%, pues me es incosteable, entonces se quedaría sin servicio. Entonces están de por medio esas dos cosas, se vulneran ahí la cuestión económica de que es incosteable y la otra pues es también que el transporte es un medio que es fácil para la gente contagiarse ahí. Entonces aquí la cosa es que tomen todas las medidas, y yo les digo a cada vuelta limpien su unidad, saniticenla y para que pues lo menos posible que puedan ser un medio de contagio.
Se le preguntó si existen certeza de que camiones o combis son desinfectados antes de salir de sus rutas, y esto contestó, escuchémoslo de nuevo.
En el día yo he llegado y he platicado con los transportistas y me dicen que sí lo están haciendo. En las centrales de camiones también, ahí yo he hablado, he ido y me he subido a los camiones y los choferes antes de salir tienen sus tapos ahí con cloro y todo eso para limpiar lo que son los tubos y todo donde se agarran. Entonces sí, yo he corroborado que sí lo están haciendo, ¿eh?
Asimismo, el subdirector de tránsito señaló que hasta el momento no se ha sancionado a los transportistas por no cumplir con esa medida, pero añadió que a partir de hoy lo podrían estar haciendo.
Yo creo que ya lo vamos a empezar ya voy a dar la orden para que ya empiecen a hacer sanciones, ¿eh? Ya como medida preventiva, yo creo que ya hemos tenido mucho tiempo y voy a empezar a sancionar ya, ¿eh?
En Bahía de Banderas se ha observado que las combis y camiones circulan llenas, sin las medidas mencionadas en sus conductores y algunos pasajeros, como lo son los cubrebocas. Y a ello hay que añadirle fiestas familiares con banda y campos de fútbol, como en el caso de San Vicente. Así que lo peor está por venir. Señal Informativa Puerto Vallarta, Javier Santos.
Gracias, Javier. Pues ahí tiene usted esta falta de conciencia. Tenemos que cuidarnos, tenemos que respetar la sana distancia. Nos vamos a ir a la pausa, amigos del auditorio. Al regreso vamos a hacer una pausa que tiene que ver con todos estos programas que le hemos estado presentando. Por un lado, los webinars con temas muy interesantes. También compartimos con ustedes esto que nos envió el maestro Carlos Bonilla Ruz de la Guacamaya Verde, que le vamos a compartir de nueva cuenta. Pero al regreso de la pausa tenemos a la doctora Ligia Pérez Cruz, quien nos va a compartir precisamente un documental al regreso de la pausa.
Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño. Señal Informativa. Comunícate con nosotros al 22-622-33.
Amigos del auditorio, hay documentales, programas especiales que Radio Universidad de Guadalajara le ha compartido. Hay otras universidades como la Universidad Autónoma de México que también nos comparte una serie de trabajos muy interesantes. Es la doctora Ligia Pérez Cruz, quien es egresada de la licenciatura en Biología por la Facultad de Ciencias de la UNAM, que cuenta con una maestría de posgrado de Ciencias del Mar, así como un doctorado en Oceanografía y Geología, Oceanografía Geológica, y ella ya ha estado aquí en Puerto Vallarta, hemos tenido la oportunidad de entrevistarla. Ella es investigadora titular y jefa del Departamento de Exploración Geofísica en el Instituto de Geofísica de la UNAM. A lo largo de su carrera ha sido distinguida con diversos reconocimientos, entre ellas la Medalla al Mérito Universitario Alfonso Caso en el año 2000, Premio Sor Juana Inés de la Cruz en el año 2015, y ha participado en 25 expediciones oceanográficas, varias de ellas como jefa de campaña y como coordinadora de las actividades de geología marina en los buques El Puma y Justo Sierra de la UNAM. Justamente en este buque oceanográfico Justo Sierra es que nos van a compartir justamente un documental. Doctora, ¿cómo está? Buen día.
Hola, ¿qué tal, Susana? Muy buenos días y muchas gracias por permitirme acercarme a su audiencia. Buenos días.
Bien, buenos días, doctora, para que nos hable sobre este ciclo de documentales de divulgación científica de la Universidad Autónoma de México.
Claro, la Fundación UNAM junto con el Colegio Nacional tuvieron la iniciativa de reunir una serie de documentales que fueron transmitidos en algún momento en una serie llamada Ciencia en Todos Lados. Seleccionaron este documental del Justo Sierra por la visibilidad que tiene con respecto a compartirle al público en general las actividades de investigación que se hacen en el Golfo de México. Entonces, los estamos invitando a que vean este documental el jueves 2 de julio a las 18 horas a través de los canales de YouTube y de Facebook de la Fundación UNAM. El buque Justo Sierra, bueno, no sé si ustedes sepan, pero la UNAM tiene estos buques desde hace casi 4 décadas. El buque oceanográfico Justo Sierra está navegando desde 1982 y ha realizado más de 380 campañas oceanográficas en diferentes disciplinas de oceanografía, física, química, geología. Para ponerlos en contexto, las investigaciones que se desarrollan ahí son para conocer la circulación oceánica, que junto con las condiciones meteorológicas en la región, pues afectan las zonas costeras, ¿no? Las poblaciones más vulnerables, así como la biodiversidad de especies de importancia pesquera, desde los camarones hasta diferentes tipos de peces. Y desde el punto de vista geológico y geofísico, pues las características del piso marino, de un piso marino muy interesante, porque ahí es donde están nuestros recursos energéticos de gas y petróleo. Y también, ¿por qué no mencionarlo? Todas las investigaciones que se han realizado en busca de embarcaciones hundidas de mucho interés para la arqueología subacuática. Entonces, en este documental nosotros quisiéramos acercarlos a las investigaciones que se realizan en este buque de la UNAM, así como no nada más a eso, sino ver cómo está operando, o sea, que naveguen juntos, que naveguemos juntos en un espacio de 30 minutos y que conozcan a su gente, a la tripulación, que obviamente es un factor muy importante en el desarrollo y en el éxito de estas campañas.
Muy bien, pues vamos a compartir el Facebook, que es la transmisión en vivo de la Fundación UNAM, es www.funam.mx. Vamos a estar muy pendientes. ¿Algo más que quiera comentar, doctora?
No, muchísimas gracias. Les agradezco mucho este espacio y esperamos que puedan asomarse y navegar un ratito con nosotros en el Golfo de México el próximo jueves.
Muy bien, ahí estaremos navegando con la imaginación y desde luego con la oportunidad de ver los trabajos que realiza. Muchas gracias, doctora Ligia Pérez Cruz.
Y nos podemos escapar en este momento que estamos quedándonos en casa. Yo creo que es una buena oportunidad para escaparnos al mar.
Así es. Muchas gracias. Buen día.
Gracias, buen día.
Bien, pues ahí está la doctora Ligia Pérez Cruz. Nos vamos ahora, amigos del auditorio, con este aniversario de la Administración Portuaria Integral. Está cumpliendo 26 años de servicio en Puerto Vallarta y gracias a los 18 puentes humanitarios y los servicios que otorga al puerto, gozan de magnífica reputación e importante historia entre las líneas navieras. Noemí Zamora, te escuchamos.
La Administración Portuaria Integral de Puerto Vallarta celebra la importante labor que en el transcurso de los años ha logrado durante los 26 años de su nacimiento. Desde 1994, donde por medio del gobierno federal fue otorgada la concesión y a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, ha sido prevaleciente el logro que durante los años ha ido tomando el puerto de Puerto Vallarta la visión para implementar nuevos negocios a beneficio de la comunidad portuaria y de la ciudadanía, la generación de empleos, nuevos atractivos turísticos, ha sido la estrategia donde ha posicionado a Puerto Vallarta como uno de los destinos turísticos de renombre. La Administración Portuaria se enorgullece que en este año se logró la conclusión de la obra de la instalación de pasajeros y servicios turísticos, ofreciendo los servicios necesarios para los cruceros, pasajeros, tripulantes y turismo, generando la capacidad operativa en 150% y una generación de empleos aproximadamente de 4,105 empleos directos e indirectos. En medio de esta pandemia, se atendieron 18 arribos humanitarios ofreciendo servicios portuarios bajo estrictos protocolos de seguridad en el puerto. Así es que, con 26 años de servicio, vaya una felicitación a la Administración Portuaria Integral de Puerto Vallarta. Para Señal Informativa desde Puerto Vallarta, Noemí Zamora Reynoso.
Gracias, Noemí. Vamos a continuar con más información. Les recuerdo que hoy es martes, que escuchamos al doctor Jorge Villanueva, presidente de la Asociación de Empresarios de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas. Doctor, muy buen día. Adelante con su comentario.
Buenos días, Susana. Amigos del auditorio, muy buen día. En la pandemia de COVID-19, México sigue acumulando cifras que en el mes de marzo eran inimaginables. El país cerró con 220,657 casos confirmados acumulados y 27,121 defunciones. A nivel mundial, en defunciones ya ocupamos un séptimo lugar, pero estamos a tan solo 1,695 casos debajo de España. Pero de continuar este ritmo de casos positivos y de defunciones, con plena seguridad, la próxima semana estaremos registrando a nuestro país entre el quinto y el sexto lugar, rebasando a Italia y a España. Jalisco es un caso especial para el resto del país, ya que ha jugado sus propias reglas en la pandemia, alejado y en ocasiones ha encontrado con las políticas federales en materia de salud. De cualquier manera, los datos son sumamente significativos para nuestro estado de Jalisco. Mientras en la semana del 18 al 24 de mayo acumulábamos 555 casos positivos por semana y contábamos con 26 defunciones, en junio estamos cerrando, según el Radar Jalisco, con 12,231 casos positivos acumulados y con 662 defunciones. Las cifras de mayo a junio no tienen precedente, ya que prácticamente en los últimos 15 días Jalisco ha acumulado más defunciones y más casos positivos que en toda la pandemia. y esta cifra se refleja de igual forma para Puerto Vallarta y para Bahía de Banderas. Las camas COVID-19 especializadas, es decir, con infraestructura de terapia intensiva y con ventilador, ya empiezan a saturarse regionalmente, tanto en los hospitales privados como en los hospitales públicos. La solución epidemiológica en estos momentos de la fase de la pandemia en que nos encontramos es romper la línea de contagio, es decir, control de los ciudadanos con estudio PCR positivo en los últimos 14 días, ya que es el periodo en el que se denomina a este caso en particular caso activo, y es el rango tiempo de mayor posibilidad de contagio. En forma simplificada, de 100 casos positivos detectados en los últimos 14 días, estadísticamente el 80% no requieren hospitalización, el 20% restante requieren hospital en cama simple hospitalaria, y solo un 2 o 3 de estos 20 pacientes requieren cama de terapia intensiva con ventilador. Tratar de solucionar la pandemia en estos momentos actuales con más camas, terapia con ventilador, es no entender la dinámica que nos presenta la pandemia actual. El ciclo de contagio se rompe con el aislamiento de los casos positivos de los últimos 14 días. Aislamiento en casa para aquellos positivos que tengan la facilidad de aislarse en un solo cuarto individual. Y para los que no cuenten con esta posibilidad, se sugiere un centro de aislamiento voluntario y gratuito, como el caso del centro de aislamiento que la Universidad de Guadalajara y el gobierno del estado han habilitado en la capital del estado de Jalisco. Lo ideal para Puerto Vallarta y para Bahía Banderas sería contar con estos centros de aislamiento. Esto es posible. Hay empresas que ya lo están haciendo con sus colaboradores. Por supuesto que tiene un precio, pero el precio es mayor si esa empresa se convierte en un centro de contagio. Hacerlo a nivel municipal requiere que sea un programa gubernamental en donde participen, encabezando la estrategia, los gobiernos municipales, con apoyo de los gobiernos estatales y, por supuesto, con el apoyo de la iniciativa privada. Deben de participar activamente las universidades públicas de ambos municipios. No es un programa costoso en extremo, ya que estos centros no son hospitales. Están en resguardo positivos activos, con sintomatología menor, mientras pasa su tiempo máximo de contagio. Termino mi comentario diciéndoles, amigos del auditorio, esto es lo único que podría romper con la cadena de contagio. No hacerlo sería jugar con la suerte, y la suerte no juega en las pandemias. Sería jugar a que ambos municipios duplicaran o triplicaran su cifra de positivos y de defunciones en los próximos días. Gracias por su atención.
Gracias, gracias al doctor Jorge Villanueva. Amigos del auditorio, nos vamos. Quedó información, mucha información pendiente. Este martes vence el plazo para el Congreso, para que el Congreso de Jalisco apruebe la armonización local de la reforma federal de violencia política contra las mujeres en razón de género. Y bueno, también déjeme comentarle que luego de 3 meses reabren la Basílica de Nuestra Señora del Rosario de Talpa. Vamos a ver cuál es el comportamiento en Talpa también. Estas y más noticias que le vamos a compartir con usted. Gracias. En controles técnicos, Jonathan Ríos, Javier Frías, gracias. Daniel Valencia en la transmisión de redes sociales. Se despide de usted Susana Carreño, agradeciendo también a nuestro productor general José Isabel Gómez, a nuestros compañeros reporteros que hacen posible este espacio informativo. Buena tarde, gracias.
Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.